primero, antes de presentar al primer invitado, vamos a comentarte que vamos a tener un poquito de todo. Vamos a hablar, bueno, en un ratito nada más con Gustavo Molfino, nuestro tío, hijo de Noemí Esther Janete de Molfino, para hablar, hacer una charla familiar. Bueno, el 8 de mayo Mimi cumplió años, cumpliría años, así que bueno, como homenaje familiar, si se quiere, desde este espacio, vamos a hablar con uno de sus hijos. También vamos a hablar con Irene Strauss, coordinadora del área de educación de abuelas de Plaza de Mayo, quien nos dará detalles de la capacitación docente Las Abuelas Nos Cuentan. También con Jorge Castro Rubel, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo número 116. Él tiene orígenes chaqueños, así que bueno, vamos a estar ahí también contando él su historia. Y también con Camila Espinosa y Mariano Gutiérrez, integrante del equipo de ESI de la provincia de Chaco y referente provincial de educación y memoria, respectivamente. Y con ellos hablaremos sobre las reflexiones sobre la memoria colectiva desde la ESI. Así que bueno, todo esto medio rápido para ya empezar a que no pase más tiempo para... Bienvenido, Gustavo Molfino, tío, ¿cómo va?
Hola. ¿Andan por ahí todos?
Muy bien, hola, ¿y vos?
Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No, miren, yo estuve escuchando la introducción. Uh-huh. Pero antes que nada, hoy me impactó una noticia de la muerte de un compañero, de Fabio Prete.
También.
Y la verdad que me impactó muchísimo. Fuimos... creo que primero y segundo año compañeros en la secundaria, y después a la vuelta de la democracia, cuando yo volví a Resistencia, fue un encuentro entrañable con él, y la verdad que más allá de su calidad profesional, digamos, muy buen periodista, su calidad humana, digamos, ¿no? Nunca mal momento con él, nada. Fue una cosa, mira, hasta que me deja sin palabras. La verdad que me impactó muchísimo. Y un saludo a la familia, a Carla, bueno, y eso. Eso por un lado, y para salir un poquito de lo habitual, digamos, ¿no?
Totalmente, totalmente. También nos sumamos a ese abrazo a la familia, a Carla, a toda la familia Pretes, Fabio Prete. Bueno, tuve la suerte de trabajar un tiempito con Fabio Prete en Diario Norte, así que la verdad que siempre ayudándome cuando recién empezaba la carrera mía de periodismo ahí en aquel medio. Así que un abrazo a la familia, a toda la familia Prete.
Bueno, entramos en tema.
Exactamente. Exactamente.
A veces cuesta, pero bueno.
Sí, no, bueno, la vida.
Está bueno el encarar, digamos, tener el privilegio que dos familiares, digamos, que trabajan en una radio y tengan la posibilidad uno de homenajear a la madre de uno y la luchadora, es como muy importante, ¿no? Sí. Yo creo que, un poco hablando de mi infancia con la vieja.
Primero, contanos dónde nace Mima.
Bueno, Mima nace en Saladillo, provincia de Buenos Aires, uh-huh. Y con el paso de los años, bueno, por lo que sé, bueno, estudió dibujo, era increíble cómo escribía, uh-huh. Impresionante, la verdad. No solamente lo que escribía, sino la letra de una mina que tenía sexto grado, que era muy típico de aquellos años, de la gente que vivía en el interior. Nació en Saladillo y con el tiempo conoció al viejo. Sé que antes de papá tuvo un noviecito en Saladillo, que creo que fue Armendáriz, que fue el gobernador radical en una época, hasta que pasó por su vida, apareció en su vida, José Adán, nuestro viejo, vuestro abuelo, digamos, y la conquistó, ¿no? Yo tengo muy pocos recuerdos, yo Saladillo no conocí de grande, digamos, hace muy poco que he ido con mis hermanos a ver a la familia allá, así que yo tenía cero relación con Saladillo, y porque, bueno, la vida familiar se desarrolló toda en el Chaco, así que como que yo soy el único de los Molfinos que nace en Resistencia, el resto todos nacieron en Buenos Aires, entonces un poco es como que como mi relación con mamá arranca claramente a los 5 o 6 años, digamos, de chiquito hay cosas que no me acuerdo, sí la veía que era el alma mater, digamos, de la casa, porque papá murió cuando yo tenía un año y medio, así que yo al viejo tampoco lo conocí. Y nada, una mina que dedicada a su familia, desde ese lugar como madre, una luchadora siempre, que después con el paso del tiempo se fue convirtiendo en otro tipo de madre, que pasó lo que pasó a muchas madres de clase de madre, ¿no? Exacto. Que fue luchar, digamos, por la vuelta a la democracia. Y nada, esto que siempre se dice, bueno, que hoy lo corregiste un poquito, ¿no? Hoy cumple años, no cumpliría, y ahí escuché que lo corregiste en un momento, porque la gente que no está, no cumple. Y si encima fue en un hecho traumático, como el caso de la vieja, menos todavía, digamos. Yo la recuerdo hasta el día del secuestro de ella, y con mucho cariño, una experiencia muy particular, convivíamos en una casa de compañeros, de militancia, entonces me acuerdo que jugábamos mucho al escoba al 15 o al rumi, o ella se pasaba el día siendo solitarios hasta que tenía que salir a sus actividades, digamos, ¿no? Pero ella se cambia por completo su vida a partir de la detención. Primero los atentados que sufrió la familia en resistencia, digamos, de los allanamientos a Diario El Mundo, la quema del auto de nuestro hermano, digamos, su Fian Di Tella. Ella arranca a mirar otras situaciones que le empiezan a rodear. Sé que sufría por eso, sufría por los hijos.
Y quedó quedó viuda muy joven, además.
Muy joven, tenía 36 años y el viejo tenía 39, con 6 hijos. El mayor, Miguel Ángel, tenía 13 años, 14, y yo tenía un año y medio, y en el medio la escala, digamos, ¿no? Así que,
y las pastas en la casa, ¿qué te acordás de eso?
No, bueno, las pastas, a ver, los sábados era el día de la milanesa, con puré, a la noche eran casi siempre picadas con lo que quedaba al mediodía. Mamá era la de todas las noches, ella no cenaba, era el café con leche, con su pan y manteca, infaltable, pan blanco y manteca.
Wow.
Sí, era infaltable, no, es que no cenaba, era esa su cena.
Mira.
Y el domingo, sí, era la imagen, era 7 de la mañana, un batón, digamos, un chaleco así de cocinero, una toalla en el cuello, y arrancaba a hacer el estofado para las pastas de mediodía. Un olor ya a la... y luego, sí, la hora de amasar, la mesa que hasta hace muy poco la hemos visto por ahí dando vuelta.
Sí.
Es más, tenía la marca del palo donde ella amasaba, ¿viste? Esas cosas que van quedando.
Bien detallista.
Claro. Y después, sí, la radio esquica, porque no teníamos tele, mamá no quería que tuviéramos televisión.
Ah, mira.
Ya, no, ella siempre, me lo decía a mí, que era embrutecer a la gente. Y sí, estaba la radio, creo que era Radio Chaco, alguna de esas radios, AM, por supuesto, para la época. Era todo el día la radio era infaltable, el sonido de fondo, digamos, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, empezaban a llegar los hermanos que ya estaban casados con sus parejas o se iban levantando también, ¿viste? José también era muy joven y salía los sábados, creo, de noche, y venía y, ¿viste? O sea, nada, un clima totalmente armonioso, lindo, y mamá siempre, siempre con sonrisa. Honestamente, no la recuerdo en esos años de mi infancia con mala cara, ¿no? Nunca. Sí recuerdo un hecho, que voy a hacer un poquito autorreferencial a mí, podríamos, que yo cuando empiezo el primer grado, mamá estaba harta de hacer el desayuno a mis hermanos. Entonces, me acuerdo que me dijo, mira, vos desde mañana yo te dejo el jarrito con el café con leche listo, prendé la hornalla y te lo calentás vos, ¿viste? Entonces, y ya me dejaba el pancito, las tostadas ahí, ¿no? O sea, ya conmigo no me quiso hacer más el desayuno, estaba podrido. Y yo no sé si sentí en mi interior como un abandono eso, ¿viste?
Ay, bueno, no, sí.
Pero mamá siempre, sí, la sonrisa de la vieja era infaltable, y nada, recuerdos más que entrañables y nada. Fue víctima de todo este proceso de la dictadura militar.
Hay un hecho particular de una denuncia pública en Ginebra, si no me equivoco, ¿no?
Sí, exactamente.
Que ahí empezó todo. ¿Podrías contar?
Sí, en realidad, ella ya en los 77, 78, cuando llegamos a París, ella empieza a participar junto con Ale en el Centro Argentino de Información y Solidaridad, que era un grupo de compañeros que empezó a participar, a ver, como una madre de todos. Aparte, la casa de Ale se convirtió, era la única madre en ese momento, de madre como madre, no hablo de madre Plaza de Mayo, nada, como madre. Entonces sí, todos los exiliados venían a la casa y estaban con su mamá, digamos, ¿no? Era un poco azul. Y ahí ya arrancó. Sí sé que después de lo de la flaca, del secuestro de la flaca y el negro, yo ya estaba en Perú, con la organización en Lima. En enero ella hace, brinda un testimonio denunciando la dictadura en Ginebra, ¿no? Donde ahí tira como una frase, voy a tratar de recordarla, que denuncia el caso de la flaca, el negro y de Rubencito, y a su vez dice que como que un caso son todos los casos, como ahí abarca en su discurso a todos los desaparecidos y denuncia directamente a la dictadura militar. Ahí es como que pasa a otro plano, digamos. Y después de eso se vino a Perú, que yo tampoco sabía que ella iba a llegar a Lima, a donde yo estaba, y nada, fue, yo me entero un día antes, digamos, de que ella venía, de que me lo cuenta Marina Roberta, mi responsable, y nada, llega mañana misma, y nada, de vuelta fue a convivir en familia y hacer estas cosas cotidianas, donde insisto en esto, con la sonrisa siempre a flor de piel, y mirá que estábamos en mala situación, ¿viste? Y esta frase que esto siempre lo hablamos en casa, esta frase de vio su vida por, todos entendemos lo que quiere decir esa frase, vio su vida por los compañeros. Yo creo que es al revés el razonamiento que tenemos que empezar a dar. Por ser luchadora le quitaron la vida. Yo creo que la diferencia es muy importante. Sí. Claramente ya estaba entregada ya a esa altura a un momento muy particular de la República Argentina con las dictaduras en América Latina. Ya estaba involucrada, estaba muy sostenida desde lo familiar, pero hacia todos los compañeros. Para ella todos los compañeros de militancia eran sus hijos, digamos. Eso yo lo recuerdo porque hasta el día de hoy muchos compañeros ya grandes la recuerdan como eso. Pues yo siempre, esto fue un tema charlado en casa, decir, le quitaron la vida a los compañeros, digamos, ¿no? Pero sí, se las quitaron por pensar diferente y por luchar por un mundo mejor, digamos. Yo tengo, intento contar esto porque, digamos, si ella hubiese dicho, me inmolo por la... No fue así, digamos. ¿Quién de nosotros no quería vivir? La flaca, el negro, los compañeros, los 30.000, no querían morir ni estar desaparecidos, digamos. Eran luchadores que se ponían en riesgo, por supuesto, pero se la quitan a la vida. No, es un poquito para jugar ahí un poco la frase que se suele decir, que es generalizado, no.
Exacto,
es de nadie en particular.
Sí, sí. No, pero totalmente, bueno. Pero sí, y está bueno también resaltarlo, también para... Bueno, por cada uno de los compañeros y compañeras, y también un poco lo que está pasando últimamente con el negacionismo y demás, que bueno, que pasaba esto y está queriendo volver a pasar, digamos.
Totalmente.
Así que, y también, bueno, me acuerdo también hablando de, vuelvo a la comida, porque era muy famosa con la comida, y la casa, tanto la casa acá en Resistencia como en Europa, la casa de los Molfino era siempre multitudinario, y Lita Boitano, que cada vez que me la encuentro me dice las mismas frases, sobre...
La anécdota de su cumpleaños.
Sí.
Sí, porque Lita vivía en Italia, y creo que eso fue en el 79. Lita llega a París, que iba a ser de estos encuentros de familiares y qué sé yo, y justo era su cumpleaños, y Lita siempre recuerda, creo que fue el guiso de lentejas, no sé qué
le
hizo mamá.
El puchero.
El puchero. Y eso fue para Lita, imagínate. Bueno, éramos de estas pequeñas cosas, ¿no? Nos poníamos felices con un puchero, imagínate.
Exacto. Estamos tratando de Lita Boitiano. Para los que no saben, es la presidenta de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, una compañeraza, ¿no? Insuperable también la ñora.
Sí,
la compañeraza. Así que, pero bueno, también no todo era tristeza, bueno, hay cosas, buenos recuerdos dentro de todo lo que se puede, también hay rescatar, digamos, y eso lo hace humano, tanto lo triste como lo no tan...
Totalmente. A ver, siempre decimos que a los compañeros hay que recordarlos con alegría, sin olvidar lo que pasó, siempre teniendo memoria y señalando a los responsables, digamos. Pero a los compañeros hay que recordarlos siempre con alegría y como fueron, digamos. Yo, a ver, lo recuerdo a mi cuñado, al papá de Mauricio y de Rubencito, en la casa de Mendoza 75, que también iba mamá a esa casa, era los sábados de peña con los latones de 5 litros con vino y soda y cantar toda la noche, qué sé yo, y era la alegría del momento, era así, digamos, ¿no? Entonces, y yo era de, bueno, tengo que decirlo, de los hermanos, digamos, era sacando la flaca, la de Marcela, yo era el que vivía, yo llegaba de la escuela, comía, hacía mis 3 deberes y me iba a lo de los amarillas, era pasar la tarde en lo de los amarillas, me acuerdo de la pelota pincho al fondo con toda la primada ahí de los amarillas, no, para mí era una fiesta estar en esa casa, y mamá iba siempre también ahí a compartir con todos nosotros, no, una mina que se adaptó a todas las situaciones, o sea, imagínate, se adaptó a quedar viuda con 36 años y 6 hijos. Uh-huh. O sea, se empezó a adaptar, digamos, a las situaciones de riesgo que empiezan a existir en la casa desde el año 74. Uh-huh. Se adaptó, y pensemos que cuando fue el casamiento de Marcela y Guillermo, que se llenó la casa de familiares, uh-huh, nuestros, y también de compañeros, de los compañeros de la Flag en Negro, todos militantes de la JP, Montonero, todo resistencia, en el patio de la calle de la casa de Juan B. Justo, que andaba el Montonero, carajo, digamos, o sea, ¿dónde estaba? Mamá, y estaba el abuelo Fortunato, que se le salían los ojos de la... No, claro. Entonces, bueno, fue un proceso de adaptación permanente y siempre lo hizo con alegría.
Me encanta, siempre lo hizo.
No, eso fue, ese día fue increíble. Los vecinos.
Sí. No, la verdad que, bueno, este programa, más allá que es de abuelas, digamos, dirigido a la identidad, también siempre damos un gran espacio a la cuestión de la memoria y lo que estás haciendo, tío, de tocar esa parte familiar, humana, ese recuerdo con alegría de lo que ha acontecido. Es la construcción de la memoria, porque hay, seguramente, bueno, Radio Nacional es escuchado mucho en el interior también de la provincia.
Muy bien.
Y seguramente habrán chaqueños y chaqueñas que estarán escuchando por primera vez este lado, ¿no? De Noemí, Estel, Janetti y Emulfino, exacto, que no lo van a encontrar en internet.
Que
vos lo estás describiendo de esta manera tan de tan profundo de tu corazón.
No, mira, bueno, hola Mauri, ¿cómo andás? Sí, viste, como en casa, ¿viste? No, mira, hay muchos compañeros de Ligas Agrarias que compartieron muchas vivencias en Madrid con mamá, entonces que seguramente alguno lo está escuchando, desde Quique Lobey, por ejemplo, desde Eulogio Sellarés en el norte de Santa Fe. Hay muchos compañeros que convivieron con mamá en situaciones diferentes en Madrid. Y vos sabés que justamente también estuvimos, ¿cuándo fue? El lunes a la noche con una reunión así de amigos, qué sé yo, y compañeros más que nada, uh-huh. Donde empezamos a contar anécdotas, no solo de familiares, sino de la militancia de época, en el medio de la clandestinidad, en el medio, pero cosas muy graciosas. Entonces, decíamos en un momento, porque había dentro de esto tragicómico, que estábamos todos perseguidos, qué sé yo, había anécdotas, pero muy graciosas, qué sé yo, no se me viene a la cabeza. Entonces decíamos que también habría que escribir un anecdotario de cosas que pasaron los compañeros, que fueron, no sé, graciosas. Y voy a contar una, que esto fue que salvó la vida en un momento salvó la vida del negro. Cuando el negro se escapa de la calle Mendoza, el 75, ahí en Resistencia, vestido de mujer. Claro, viste. Bueno, entonces, esas cosas, digo, después pasaron otras peores, pero digo, son cosas que nos hace humanos. Sí. Porque también, ¿qué sucede? Cuando tenemos discursos con los jóvenes nuevos, donde a mí me ha tocado muchas charlas en colegios secundarios acá en Capital, donde uno contaba la historia y por un momento decía, che, qué pesado lo que le estoy contando, ¿viste? Sí. Entonces con los pibes empezaba a contarle cositas, anécdotas graciosas o amorosas o cosas, entonces lo sacabas un poco de esta cuestión del gran sacrificio, del dolor, de esto, para empezar a contar que también fuimos seres humanos, fuimos otra cosa. Bueno, y esto también pasaba en nuestra vieja, digamos, ¿no? Esto de jugar a las cartas, jugar al rumi, al solitario, reírnos, de un día enseñarme cómo colgar un pantalón vaquero, un jean, sin necesidad después de plancharlo, digo, ¿viste? Decís, pero esto era la vida cotidiana con los compañeros, ¿viste? Entonces yo creo que hay que buscar se los dejo ahí porque hay muchas anécdotas, hay muchos compañeros dando vueltas y pueden contar, y salirnos de ese papel, ¿viste? Los luchadores, ¿viste? Pesado. Claro que fuimos eso, pero también fuimos otra cosa.
Sí.
¿No? Y siempre cuento, a pesar de todo, bueno, tuve hijos, tengo una nieta, tengo una vida, soy profesional en algo, lucho cotidianamente por otras cosas. Entonces eso hay que empezar a buscar, ¿no?
Genial, estamos de acuerdo, vamos a ver si nos ponemos ya en campaña.
Empiecen a buscar esas
historias.
Esas historias.
Bueno, te agradecemos, tío, este rato, montón. Nos encantó. Y encima hoy en varios países el Día de la Madre, así que también, mira bueno. todo por algo, sin querer, sin planear mucho. Y bueno, un abrazote y nos
estaremos hablando. Saludos a todos por allá. Un beso, abrazo, chao. Chao, Mauri, chao.
Estábamos hablando con Gustavo Molfino, militante de derechos humanos, hijo de Noemí Esther Gianetti de Molfino, nuestra abuela. Así que bueno, como homenaje, un pequeño homenaje, conocer un poco más de algunos detalles humanos de una luchadora como es nuestra abuela.